750 se autocomplace en presentar
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y el regreso triunfal con la trompeta en la mano del artista antes llamado Gillespie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Muchas gracias. Buenas noches. Aquí estamos en Merlo, en el predio que se llama El Tejadito, en esta carpa que ha sido erigida con mucho esfuerzo y que está llena de gente. Les agradecemos a todos ustedes el haber venido esta noche. Aquí digo, mientras nos desvestimos. Sí. Porque hemos resuelto hacer el programa a medio vestir. Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Estoy acá.
Y ahora saludemos a nuestro querido amigo, el artista antes llamado Gillespie. Muchas gracias. A ver, nos da mucha luz y no alcanzamos a ver a toda la gente. Vamos a bajar un poquito, a ver si... ¡Ah!
¡No, pará!
Ahí vemos a la gente.
Ahí vemos bien.
Claro.
Ahí está.
Escúchame. Oye, espere que le estoy tomando el peso a ver quién vino y quién no vino.
Sí. Ahora rompieron la carpa allá al fondo porque...
Sí,
que allá termina la carpa.
Ahí
está la gente afuera.
A ver, vamos a hacer una experiencia. Que grite solamente la gente de afuera. Y ahora la gente de adentro. Y ahora todos juntos. Y sin embargo no es tan fácil. Dígamelo a mí.
Es que acá está medio mezcladito.
Claro, no es tan fácil la política como parece. Muy bien, vamos a la parte conceptual del programa.
Bueno, aquí nos han servido un cóctel de bienvenida.
Ah, sí.
Que vi que había varias empanadas mordidas, ya catadas por la punta. Por donde se cata, claro, la empanada. No se come como una armónica la empanada. Salvo León Gieco, ¿no?
Tenían esas empanadas unos repulgues inciertos que impedían calcular de qué eran.
Sí.
Entonces yo le pegaba...
No lo iba a incriminar a usted.
No, bueno, pero... le pegué unas mordiditas para ver de qué eran, ¿no?
Y siempre...
A veces no basta con una mordida.
No.
Lo mejor es pellizcar. ¿Usted qué prefiere? ¿Pellizcar la empanada?
¿O partirla en el medio?
Claro, no, ¿cómo la va a partir?
Claro, la rompe.
La rompe.
Y si no la deja.
Y ahí se ve todo el relleno.
Usted sabe, sin embargo, que en esta reunión había, bueno, personalidades...
Sí, muy importantes de la
muy importantes sí. de la provincia. Mm. Y yo me siento muy avergonzado en esos casos. Yo a veces no voy a los banquetes donde me invitan. Gente del gobierno me invita.
Sí, sí, es verdad.
¿Sí? Prácticamente a todos los banquetes que hace.
Ah, qué bueno. ¿Sí?
Sí.
Pero usted no va porque no lo
veo. No voy porque no sé conducirme.
¿Me entiendo? Lo que hay una serie de protocolos que sí. hay que respetar. Y esto se estudia. Hay carreras que se estudia esto.
¿Qué carrera, por ejemplo?
Protocolo.
Claro.
Licenciatura en protocolo. Por ejemplo, si uno va a agarrar un alimento con la mano, es necesario tener una servilleta.
¿En serio?
Sí, sí.
Oye, pero no se puede agarrar nada con la mano.
¿Y si no se la dan?
¿La mano?
No, la servilleta.
Mira, acá hay unos consejos que me anotó Jorge Dorio.
Ah, ¿Dorio Jorge lo sabe?
Ah, sí. Qué protocolar que
claro.
Jorge, sí.
Dice, primero, no hay que beber ningún líquido mientras tenga todavía comida en la boca.
Ah,
¿y cómo? Salvo, por ejemplo, que la comida esté muy caliente.
Claro.
Ponerle, está quemando. Te sirven pulenta.
Sí.
Vas a un banquete, esto, ¿no es cierto? Los ministros, todo, sí. qué sé yo. Primer plato, pulenta.
Qué raro el banquete.
Lo que será el segundo, ¿no?
Y agarras un poco y la pulenta brulle.
Sí,
claro. Está, a 6.000 grados
no puede
de
ser,
temperatura,
no.
La temperatura de la superficie del sol. En ese caso sí, está permitido, tomar sí. rápidamente.
Es rápido,
trago,
rápido.
Un trago de agua helada y sale humo, sale la voz.
Bueno, pero...
Incluso hasta, yo permitiría sodearse, agarrar el sifón.
No, señor.
Abre la boca y después te explica.
No explique nada.
No, bueno, pero
estaba recaliente.
Sí, no, pero
escúcheme.
Nos habían dicho.
El cuerpo humano, las manos, por ejemplo, tienen piel. Entonces
¿tienen
puede,
piel?
Puede agarrar objetos calientes, pero la boca, las cavidades dentro
no,
de la boca.
Es muy delicado.
¿Cómo las cavidades? ¿Cuántas cavidades tiene en la boca?
Todo lo que...
Pues la cavidad central y después la que corresponde a las caries.
Pero... Tiene compartimentos.
Dice, así mismo, no se deben escupir, discúlpeme.
No, bueno, sí.
Los fragmentos no comestibles
claro.
que aparezcan, no, huesos, espinas, garrones, botones, cosas que...
Carozo.
No, claro, carozo durano.
Sí.
Todo eso, dice... Hay que sacarlos de la boca.
¿Y cómo
de
saco?
Una forma natural. Con una pinza.
No,
una pinza de pilar o esa de panadero.
No,
usted lleva una pinza de panadero en el bolsillo y cuando quiere sacarse algo de la boca, saca la pinza.
No, señor. Es peor.
Señor, eso. ¿Puedo decirle protocolo? Uno se tapa con la mano
claro.
y con la otra mano se va sacando las cosas dentro de la boca.
Con la otra mano, pues, si se tapa bien, puede hacer lo que quiera.
Por eso.
Pero tiene que disimular. ¿Por qué se lleva la mano a la boca? Quizás se hace el que está pensando.
Ah, también. O ya se hace que le está diciendo algo a San Paoli.
Claro. Ponelo Higuaín.
Es interesante también no meter en la boca,
sí.
No sé, esto lo pregunto.
No, bueno.
Si no se puede meter en la boca una nueva cucharada del alimento antes de tragar la que se está masticando.
Pero
diría para irse preparando, para ir ganando tiempo. Sí,
no, bueno, no se puede ir acopiando comida.
No. Lo que sucede a veces es que hay mucha gente en el cóctel y pocos mozos.
Pocos mozos.
Entonces, cuando el mozo pasa frente a usted, es la oportunidad. no claro. vuelve a pasar, es como algunos
entonces jóvenes. En vez de agarrar una croqueta agarra cinco
bueno, está.
Y se las mete bien adentro de la boca porque no las puede tener todas en la mano.
¿Dónde quiere que no, pero con elegancia usted le da charla al mozo
con y... cinco croquetas en la boca, ¿de qué le voy a hablar?
Y le va sacando las cosas a la bandeja. Y dice, ay, ¿a qué hora terminás el turno? Qué lindo que estás acá. Y,
¿al mozo? ¿A qué hora terminás el turno? Qué lindo que estás acá.
Sí, sí, señor, le dice.
¿Vale meterse cosas en el bolsillo?
No, no corresponde.
Y menos cuando es un banquete así que te estás sentado.
No, ¿cómo
va? Y es una cena, ponele. No. ¿Qué se va a meter en el bolsillo? ¿Ravioli?
No, no, lo que sí pueden ser sándwiches de miga, pero... No,
se puede, pues... el cubierto se puede meter en el bolsillo.
Le suenan los cubiertos.
Dice, no utilice desde luego el mantel, la servilleta o cualquier tela para limpiar los cubiertos.
No, usted tiene que... limpio? No, tiene que confiar en que está limpio. Y si lo ve sucio,
sí,
se la aguanta. Se la aguanta porque es un gesto de etiqueta aguantarse... las contrariedades que plantea la vida en general.
Dice... no entiendo esto.
A ver...
No tratar de alcanzar con las manos todo lo que hay sobre la mesa.
Claro. Usted no. Estira el brazo. Estira el brazo. Bueno, no, no, pero no agarre la copa. Todo lo que esté fuera del alcance
claro.
de su brazo... No, no. No,
no
lo puede agarrar.
Así.
No lo puede agarrar. Puede haber un manjar...
Y está fuera del alcance de mi está,
nada.
Sigue comiendo y... croqueta.
Sí.
Dice, tampoco se puede probar, que hay muchos de nuestro equipo que lo hacen,
sí.
La comida de otro invitado, y menos agarrando con el tenedor y llevándolo por encima de la mesa.
Señor.
Como si fuera un avión de juguete, no.
A Rolón le comían las cosas y terminó yéndose del
sí.
A mí me... Yo odio eso. La persona que va a comer con uno, que te acompaña a comer a un restaurante, y uno pide una cosa y dice, ahí me dejás probar.
Claro.
Pedite... ¿Y usted qué hace? ¿No le da?
No, le pide un plato de comida de lo que él quiere probar.
Y le dice... Le dice esa persona, le dice, pediste algo, pediste un postre. ¿No querés un flan con dulce de leche?
No quiero nada. Cuando llega el flan con dulce de leche, agarra la cucharita.
¿Por qué me mira a mí? No, sin embargo, hay una forma correcta de hacer esto, que es pasar a esa persona el plato de pan de servicio que tendrá por ahí
sí.
con un poco de su comida, más, qué sé yo. Después... no se incline para atrás en la silla.
No, no
y acá
se
hay algo que me alarma.
A ver.
Acá dice, no se sirve un nuevo plato hasta que todos los comensales hayan terminado el primero.
Hay
algunos que empiezan a chamullar, ¿viste? Y no terminan.
Juegan con la comida.
Juegan como las gallinas, empiezan a remover acá. Entonces yo a eso...
Dale, apurate.
Vamos redondeando.
No, pero de pronto vio que le levantan el plato, aunque ustedes
últimamente en los restaurantes a cada momento viene un tipo a ver si puede retirar.
Sí.
¿Cuál es eso? ¿Por qué?
¿Te voy levantando?
Sí, porque para que termine de comer.
Claro.
Te quedan tres ravioles. Y por ahí estás ahí, haces un intermezzo
sí.
para conversar.
Respira.
Y viene y te lo... ¡Eh! ¡Trae para acá! Acá empezamos con consejos que me parece que son más drásticos.
A ver.
No debe rascarse
no.
ninguna parte del cuerpo.
No, bueno.
En la mesa.
Pero
y menos contra la mesa.
No. ¿Qué le pasa a tu novia? Ah, le pica.
Por supuesto, para todo eso, uno se levanta y va al baño, al
para
excusado.
Para rascarse.
Sí, al excusado, un segundito y
va a haber una cola. Y cada uno que se quiere rascar tiene que ir al baño, están todos...
No sabe lo que es ese baño.
Dice... Nunca olfatee los alimentos.
No.
Con ademán explícito. ¿Cómo es un ademán explícito?
Sí.
Ni los examine como un arqueólogo.
No.
Rolón sacaba una especie de embrocante que tenía una pequeña lupa, se la ponía acá. No. Y miraba.
Ni tampoco andar separando ingredientes, ¿no?
No.
Se separa las aceitunas.
Esto que sí, este que no. No se debe soplar sobre la sopa para que se enfríe.
Claro, claro.
¿A qué? Me la voy a tragar caliente. Y mucho menos. ¿Qué hago? Llamo al mozo que me la sople el mozo.
No, señor.
Mozo, venga, sóplemela.
Señor. El personal gastronómico no está para soplársela a usted.
No. Y entonces, ¿qué? Por ejemplo, está con su novia y le pide que se la sople o...
No, usted remueve, manteniendo la columna erguida.
Sí, sí.
El mentón siempre dispuesto.
Sí,
sí, qué bien.
Cara al sol, la frente en alto. Sí.
Y con la cuchara introduce... Sí. En intermitencias de 3 segundos.
Bueno, por favor.
Saca, ¿por qué no le echo un poco de agua? O soda. Por eso la importancia del sifón, que está en completa decadencia.
Es verdad,
no hay sifón. No hay sifón. Sin embargo, hay soderos.
¿Y qué hacen los soderos?
Andan por la calle. El tránsito no funciona por el auge de los soderos.
Buscando su
destino. De cada 3 vehículos, uno es un camión de soda. Y otro es un colectivo que lleva chicos al colegio. Que son los mismos que llevan gente al hipódromo los sábados y domingos.
Bueno, señor.
A veces se equivocan. Llevan chicos al hipódromo y personas al colegio. Bueno, desde luego, al tomar la sopa, no haga ruido.
No. Hay una técnica que es, usted carga la cuchara con sopa.
¿Cuánto la carga?
3 segundos, como dice.
No,
pero ¿qué porcentaje?
¿Qué porcentaje?
Yo la lleno hasta el borde.
No, llenísima, puede ser llenísima, que no gotee. Y abre la boca, como si tuviera la mandíbula muerta. Y tira dentro
pero
la cuchara.
Le quema más así, ¿eh?
No tiene que chupar.
No, sí, pero es así, la va enfriando, ¿eh?
Bueno.
Va entrando una especie de mezcla, aire, sopa, ¿sí? Bueno. Baja algunos grados la temperatura.
Sí, baja, pero... También, sí, usted, sí. Usted, digamos, ¿se la mete de punta o de costado?
Cada 3 segundos.
Sí.
Yo la meto de punta y después doblo.
Ah, está bien, claro.
Cuidado, no tiene que levantar el plato a la mesa cuando le queda poca sopa.
No.
Queda puré.
Inclinarlo.
Y menos levantar el plato y sorberlo uno directamente con la boca, señor.
Ni pasarle pan tampoco, ¿no? Para limpiar el plato. Y
no,
eso
está rigurosamente prohibido. Nunca se meta el cuchillo en la boca. Eso en general.
Y bueno.
No,
lo que pasa es que a veces, por ejemplo, en Argentina, que se acostumbra a comer carne, quedan entre los dientes carne y algunos...
Sí, claro. No estamos en Australia, bueno, para que bueno. Expliques. Estamos en Argentina.
Bueno, te digo, ahí se comen asados.
Cuando se comía carne.
Claro.
Sí. Claro. Dice...
Por eso lo aclaro.
Y dice, aunque la comida haya estado deliciosa, no se chupe los dedos.
No se puede.
Yo nunca vi a nadie chupárselo, ¿o sí?
Yo sí vi.
¿Ah? Bueno,
ni tampoco decir qué rico que estaba todo.
No hay que hacer comentario. ¡Ay! Y nada más.
No. Lo mismo, yo le hago una pregunta a ustedes que casi a modo de examen.
Sí.
Estamos hablando de comida de alta cocina, gourmet, platos presentados.
Sí.
Y veo que el plato viene muchas veces el plato con una hoja arriba o un pedazo de planta.
¡Ah, qué rico!
Y dígale al mozo que se la saque.
No, no. Y una salpicadura. Algo salpicado.
Ah, eso es en los restaurantes finos. Sí. Te cobran carísimo por esa porquería.
Bueno. ¿Usted cómo procede frente a la planta en cuestión?
No, hay que comer todo. Hay que comer todo.
Yo pensaba eso. Sí. ¿Sabe la cantidad de fruta de cera que me comí?
Igual tiene que continuar, no puede dar marcha atrás.
No, no puede dar marcha atrás. No,
¿es
no,
así?
No, no. El meñique, cuidado, no extienda el dedo meñique mientras lleva la taza a la boca. Yo pensé que...
¿No es elegante?
Yo creo que también es elegante eso.
Ah, mire.
Y me han dicho que no. Pero me parece que me miente.
Sí, porque...
Para mí queda bien. Mira, yo lo veo a Rolón siempre que va a los banquetes y él lo primero que hace, ya antes de agarrar cualquier cosa, ya prepara el meñique. Primero estira el meñique y después te agarra.
Y se pone un anillo para enfatizar. Un anillo con la cara, claro, de Sigmund Freud.
Sí.
Para decir,
después... atención, no quedar como un palurdo,
por favor,
delante, señor, del camarero, delante del, sí, mozo. Dice, nunca lo tutee al mozo.
No.
A ver, pues, pronto, che, mozo,
no.
Tráiganos más champán. No. Ni lo llame por su nombre. Le puede llamar señor o joven, pero no...
Tito.
Tito o carevieja.
¿Usted lo arregla al mozo?
Yo cuando voy a un casamiento o donde está el mozo ambulante, ¿no?
Sí.
El buffet froid o algo así, yo lo agarro, especialmente cuando voy con un grupo de amigos.
Claro, ¿sí? claro.
Amigos, no, digamos, lo agarro al mozo. Escúchame, amigo, ¿lo conoces a Sincunei? No, dice, ¿qué es Sincunei? A este le muestro la punta de un billete de 5 pesos.
Pero $5, no,
por favor.
Y no, le digo, fíjate que no nos falte nada.
Escúcheme, con 5 pesos me lo atiende toda la noche.
Le falta la vergüenza.
Dice, por supuesto hay que darle las gracias, cada cosa que nos sirvan. Dice, en breves palabras.
Sí,
y breves, claro, palabras, gracias, ¿qué le va, claro, a decir? Sí. Querido mozo, tengo el agrado de dirigirme a usted.
No, no.
A los efectos de comunicarle mi satisfacción por los alimentos que usted acaba de proporcionarme, esperando que en el futuro vuelva a repetirse esta operación, para felicidad de los suyos y de sus amistades y favorecedores. Evite llamar al mozo con ruido extraño, como...
¡No!
¿Vas? Ni tampoco pegándole al vaso con una...
Eso pichada. Es horrible, sí.
No, eso es horrible.
Dice... Y no ponga la mano así para decir que es suficiente cuando le sirven...
Ah, no sé, es eso.
No le haga así con la mano. Primero lo agarre la mano así.
No.
Conviene utilizar el lenguaje hablado. Por ejemplo, ¿qué
no,
hace?
No,
señor.
Muy amable, le dice.
Muy amable.
A la hora de pagar, ¿cómo es el asunto?
Ah, había que pagar.
Digo, te va a un restaurante, pero hay que pagar. No es un banquete. ¿Cómo hace usted?
Bueno, yo lo que acostumbro siempre, llamo al mozo y que él me diga lo que es.
Sí, bueno, no.
Usted le dice, cada uno paga lo suyo.
No, no.
Se junta y bueno, muchachos, dice, ya sé que es desagradable hablar de esto, pero cada uno paga lo suyo. Especialmente hoy que yo comí menos que usted.
No, si usted va a pagar la cuenta, por ejemplo,
sí,
lo llama aparte al mozo con un mínimo gesto. Hay que ser minimalista. No. El gesto más pequeño que encuentre.
Sí, pero ojo que a veces el salón es muy grande.
Sí.
Y hay que ser... Yo, por ejemplo, hago el gesto de este. Con la palma de la mano y con la otra mano como que me escribo en la palma.
Cada cuenta. No hace falta una mano, con una sola hace la... como que escribe.
Escribe en el aire usted.
Escribe, ¿no?, en el aire. Y el mozo, si es un lugar muy bueno, le va a traer la cuenta adentro de una carpeta de cuero.
Claro, sí, sí. Y no vale, ¿no?, pelearse.
No.
Sí, ¿sabes decir... que pago yo? ¿Qué? Mi plata no vale. ¿Qué te pensás que me vas a venir a llevar por delante por 300 pesos roñosos?
¿Pero cómo le va
no,
a decir?
No, dice el mozo, son 1.800. Bueno, pagamos.
Hay algunos que cuando llega el momento de pagar nunca encuentran el dinero.
No, sí, sí.
Por los bolsillos.
¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí. Bueno, otra cosa es en un banquete también, ¿cómo se hace para abandonar la mesa cuando uno debe ir al baño? ¿Qué? ¿Usted se va disimuladamente o pide permiso? Dice, perdón. Me voy a levantar porque la verdad...
No.
No, tiene que decir
me pica.
Nada.
Sí.
No, yo creo que no hay que hacer ninguna alusión a nada. Usted se levanta como si fuera un autista, un sonámbulo, se levanta y se va.
No explica, ¿no?
No, ¿cómo va a explicar?
Hay gente que explica, incluso lo peor es explicar a la vuelta.
No.
A la vuelta hay que tener más disimulo que a la ida. Claro. Se sienta. Y mucho menos no hacer comentarios tales como...
No.
Soy otro muchacho.
Pero ya lo ven venir, ¿vio? Que
claro,
es muy mirado la persona que vuelve.
Sí, viene medio al trote.
Y tampoco que nadie le pregunte, ¿no? Que
no, usted se levanta. Pues, claro, queda claro.
Arturo, ¿dónde vas?
Momento.
No corre.
Bueno, estas son las... Tenemos más consideraciones, pero me parece que es importante ver lo que dicen nuestros oyentes.
Bueno, hay muchos mensajes.
Sí, ah, usted sí, tiene
hay
ahí
gente que está muy preocupada por este asunto. Sí, sí.
Hay una caja por ahí adelante, ¿verdad?
Sí, donde
para dejar mensajes. Está especialmente diseñada para la gente que está afuera, ¿eh? Acá delante de todo.
Hace,
acá hay otros del Facebook.
Ya dice, perdí la cuenta a los años que te escucho, querido Ale. Te admiro profundamente, Vicky.
Bueno.
Aquí dicen, ídolo, saludá a mis hijos que hoy te vinieron a ver. Bueno. Se llaman Seba y Blas, dice Patricia. En unos subos confitados todavía existen.
Pablo Viñola, hola amigos. Hoy cumplo años. No sabe cuánto extraño ponerle sal al asado. ¿Qué tiene que ver?
¿Se lo habrán
prohibido? No, porque dice, no es que me prohibieron la sal, me prohibieron el asado.
Soy Mari y Aldana, somos tus fans, te seguimos desde años. Gracias a vos conocí la verdad y la mentira. Gracias.
No. ¿Qué primero?
Graciela Sáenz o Sáenz Pérez. Somos de Montevideo. Los escuchamos siempre. Estamos en Buenos Aires y aprovechamos para venir a verlos. Pero ayer deben haber hecho.
Claro, eso habrán ido ayer.
Mándele un saludo a Ida. Así mañana cuando pasen el programa en Radio El Espectador lo escucha.
Ah, todo eso.
Bueno, qué sé yo, es muy complicado.
Pero me parece que ya la saludamos ayer.
Sí, la saludamos ayer.
Me acuerdo
ayer.
Por el nombre.
Me
por...
parece que nos están mandando cosas de ayer.
Dos saídas no puede haber en Montevideo.
No.
Hola, Dolina y Barton.
Sí. Hola, Gillespie.
Los venimos a ver desde Morón. Los escuchamos desde hace 10 años. Y según la antigua Grecia, ¿cómo se hace para pasar un hilo por un caracol?
Yo lo sabía, creo que era con una hormiga o algo así.
Claro, porque con tiene que pasar por adentro del caparazón.
Claro, sí. Sí. Con un insecto, usted le ata al insecto el hilo y...
Nunca lo escuché eso. No, será un chiste.
Sí, yo lo escuché, pero me lo olvidé. Y me parece que me olvidé la parte del chiste.
Me suena al chiste del camello,
sí,
de
claro.
Esas cosas.
Sí, sí.
De esos animales. Estoy al lado de Jaime, pasando un grato momento. No llega a ser bueno, es grato.
Bueno.
Esto lo agrego yo. Junto a ustedes, dice Javier de Paso del Rey. Y un beso para Susana.
El Sebastián Rodríguez, el estudiante de química de Catamarca,
¿qué quiere?
Dice, el otro día, un oyente me postuló para ser el cuarto integrante del programa,
sí,
junto con el chamo de Barrio Mitre. Bueno, ¿cómo puedo hacer para pelearme con el chamo, que es el otro candidato?
Ah, y...
No sé, igual... Ya está.
Eso no, fue una propuesta...
No, fue rechazado eso por la radio.
Sí. Hola. Acá escribe el propio Jaime, o es, dice, otro Jaime, no puede haber dos Jaime.
Que levante la mano Jaime.
Merlo. Tiene 10 años. Ahí está, hola.
Ahí,
Jaime.
Ahí está. ¡Un niño!
Sí.
En este momento personal.
No, déjelo.
De Patos Vica, déjelo. Procede a retirar al niño Jaime.
No, por favor.
No importa que llore.
Él mismo escribió, soy un joven borrego de 10 años. Dice Jaime.
Muy bien, muy bien.
Me llamo Aida.
Hola, Aida.
¿Otra vez?
¿Otra Aida?
¿O es otra Aida? ¡Ah, es usted! No es la de Montevideo.
Mire,
hay una Aida
en
Merlo.
Hay Aidas en todas partes.
Te escucho en la cama así.
Aida.
Claro, Aida de Verdi.
Sí.
Hace años cuando decís las viejas afuera, es lo más gracioso. Me río con todas las ganas. Tengo 77 años. Además, un cuñado que vive en Caseros y... En Wenceslao del
atrás, sí, Wenceslao de Tata, atrás de la vía,
sí. ¿Qué tal?
Atrás de la vía es Wenceslao de Tata. Ahí, bueno, ellos que... dicen que atrás de la vía vivo yo.
Sí, claro.
No, son ellos los de atrás de la vía.
Bueno, le manda besos ahí a Aida.
Bueno.
Bueno, mire, yo tengo que ir a buscar unas empanadas de esas que quedaron,
sí,
mordidas.
Sí, sí.
En un minuto estoy por aquí. Si Gillespie me acompaña. ¿Usted tiene cómo bajar por aquel lado o no?
No.
Sí. Ahí de... Ahí creo que puede bajar. Y si no, pega la vuelta por acá.
Sí, sí. Traigan, fíjense, ¿no hay empanada de dulce?
Vamos a buscar.
Ah, tengo ganas de comer un pastel.
Bueno, con permiso, en un minuto estamos nuevamente.
Bueno.
Ya estamos.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Hola, mi nombre es Ana, soy una vecina del Conservador de Jujuy. Me encanta tener flores en mi casa. Tengo un montón, pero sé que el agua de los floreros, los mosquitos que transmiten dengue, así que chikungunya pueden poner sus huevos. Por eso, me ocupo de cambiar el agua cada 2 o 3 días. Lo hago porque si cada uno hace de su parte, juntos podemos terminar con los mosquitos.
Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Instituto Superior Octubre, educación terciaria de calidad. Podés anotarte en las siguientes carreras: Técnico Superior en Automatización y Robótica, Técnico Superior en Seguridad e Higiene, Técnico Superior en Enfermería, Técnico Superior en Radiología. Instituto Superior Octubre, Venezuela 356, teléfono 5354-6641, email info@iso.edu.ar. Instituto Superior Octubre, educación terciaria de calidad.
Señores pasajeros, les habla el capitán. En unos minutos llegaremos a destino. La temperatura aproximada es de 26 grados con cielo despejado y el tráfico es el habitual. Les pido por favor que mantengan abrochados los cinturones de seguridad del auto durante todo el viaje. Y si no se lo pusieron, les ruego que lo hagan.
No siempre tenés a alguien que te recuerde ponerte el cinturón. Úsalo por tu seguridad. Ministerio de Transporte. Presidencia de la Nación.
Hola, soy Rafael de Merlo San Luis. Sé que los mosquitos que transmiten el dengue, el zika y el chikungunya pican más cuando estás vestido de negro o de ropa oscura. Por eso trato de usar ropa clara. Y aunque haya empezado el calorcito y a veces me cuesta, trato de cubrirme los brazos y piernas. Mientras menos chance le demos de picarnos, mejor.
Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
AM750.
Escribí tu propia página.
750, la otra página.
Ahora que estamos solos, vamos a hablar de Orfeo. Orfeo era hijo del señor Eagro y de la ninfa Calíope. Había nacido en Tracia, no lejos del monte Olimpo. Es el cantor, es el músico, es el poeta. Y fue el inventor de la lira y de la cítara, o al menos el que aumentó el número de cuerdas de la cítara. Parece que la cítara antes tenía 7 cuerdas, y Orfeo le agregó 2. Según cuentan, Orfeo entonaba cantos tan dulces que las fieras lo seguían, las plantas y los árboles se inclinaban hacia él y suavizaba el carácter de los hombres más violentos. Orfeo participó en la expedición de los argonautas, pero no remaba. A veces señalaba con su canto el ritmo de los remeros. Ah, 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 a remar. Bien. Se dice también que lo hacían cantar durante la tempestad, con la esperanza de que los vientos se calmaran. También usaban su canto cuando había peleas o conflictos entre los tripulantes de la nave Argos. Su participación fue decisiva cuando las sirenas trataron de seducir a los argonautas con sus canciones. Orfeo se puso a cantar él y superó con acentos más dulces a aquellos seres y salvó a todos de una mente segura. Recordemos que a Ulises le había pasado algo distinto. Ulises, que no tenía a Orfeo consigo, se había hecho atar al palo mayor y todo el resto de la tripulación tenía los oídos tapados. Así él pudo oír a las sirenas, pero como estaba atado no pudo tirarse al agua para buscar la compañía de aquellos seres. Bueno, Orfeo directamente empezó a cantar a él y cantaba mejor que las sirenas. Dicen también que con ciertos conjuros mágicos consiguió fijar algunas islas errantes que había por aquel mar Egeo, particularmente las islas llamadas Scilla y Caribdis, que para mí eran como puntas de un estrecho, ¿no? A veces se confunde este estrecho con las Implégadas, unas rocas que se cerraban al paso de las naves. Venía vos con el barco, pasabas entre las dos rocas y empezaban a moverse las rocas y te trituraban. Al parecer alguien tuvo la idea de hacer pasar primero una paloma. Entonces las rocas empezaron a moverse para cerrarse y la paloma pasó, que le agarraron las plumas de la cola. Y las rocas, una vez que agarraban algo, se abrían de nuevo. Cuando se estaban abriendo, pasó la nave. Y vio cómo son esas rocas que se mueven. Son lentas. Son lentas. Entonces, siguieron abriéndose un rato más y cuando empezaron a cerrarse, la nave ya había pasado. Bien. El mito más célebre relativo a Orfeo, sin embargo, es su descenso a los infiernos. Y todo esto fue por amor a su novia Eurídice. Eurídice era una ninfa que, con permiso de Zeus, el príncipe de los dioses, andaba con Orfeo. Un día, Aristeo, un cazador, pastor, lechero y apicultor, además de adivino, la vio a Eurídice a orilla de un río y tuvo la ocurrencia de atropellarla. Dijo Masi. Eurídice salió corriendo entre los yuyos y allí la sorprendió una víbora que la picó y le causó la muerte. Orfeo decidió entonces ir al infierno a buscarla. Por supuesto, para amansar a los monstruos infernales, utilizó su arte de cantor. Empezó a cantar ahí en el infierno. Al escucharlo, se detuvo la actividad infernal. Todos los tormentos cesaron. La rueda de Ixión, aquel que quiso violar a Hera, la mujer de Zeus, y que andaba en una especie de fuego artificial, lo habían puesto en una rueda que giraba, bueno, se detuvo. La roca de Sísifo, aquel que había sido condenado a empujar una roca hasta la cima de una colina, y cuando llegaba arriba la roca se le venía otra vez. Bueno, lo dejaron tranquilo por un rato. Tántalo pudo tomar un poco de agua. Tántalo, aquel que estaba sumergido en una laguna, cuando quería tomar agua, bajaba el nivel de la laguna y no podía tomar. Las Danaides dejaron por un rato de llenar el barril sin fondo. Bueno, finalmente, después de hacerle cantar algunos estilos, valsecitos y el tango mano a mano, Hades y Perséfone, que eran el dios de los infiernos y su mujer, accedieron a devolverle a Eurídice. Eso sí, impusieron una condición: que Orfeo volviera al mundo de los vivos seguido de su novia, sin darse vuelta a mirarla hasta no haber salido del infierno. Parecía bastante fácil de cumplir, pero ya sabemos que en la condición está la trampa de los dioses. Cuando ya estaban por llegar a la luz del sol, Orfeo dudó. Che, pensó, no me estarán engañando esto. Y se dio vuelta para ver si venía Eurídice atrás, y en ese mismo momento, ella se desvaneció y murió por segunda vez. Orfeo trató de recuperarla, pero Caronte, el del barco, ¿no?, fue ahora inflexible y le impidió el acceso al mundo infernal. La muerte de Orfeo ha dado origen a un gran número de tradiciones. La muerte de Orfeo sucedió después, mucho después. Según algunos, lo mataron las mujeres tracias. Hay quien dice que por envidia de su fidelidad a la memoria de Eurídice. Todas querían transárselo al tipo y él no agarraba viaje con ninguna. Digo, para decirlo en términos académicos. También se ha dicho que Orfeo, para evitar a las mujeres, se rodeaba de muchachos y hasta llegaban a afirmar que fue el inventor de la pederastia. Su amigo había sido Calais, el hijo de Bóreas. Hay varios que se disputan en los mitos griegos el haber inventado la pederastia. Ahí está Jacinto, el amigo de Apolo, y Ganímedes, pero no, parece que el verdadero inventor, no sé quién fue. Otros sostienen que Orfeo, al volver del infierno, había instituido unos misterios basados en experiencias que había recogido en el mismo infierno, en el Tártaro, pero que había prohibido el ingreso a esas reuniones de las mujeres. Los hombres se reunían con él en una casa cerrada y dejaban sus armas afuera. Una noche, las mujeres de Tracia se apoderaron de estas armas, asesinaron a Orfeo y a algunos de sus compañeros, enseguida despedazaron, atención, las personas que estén comiendo, que abandonen el lugar. Despedazaron el cadáver de Orfeo y tiraron los pedazos al río. El río los arrastró al mar. La cabeza y la lira del poeta, que se cuenta como un pedazo, llegaron a Lesbos, a la isla de Lesbos, y los habitantes le tributaron honores fúnebres, e incluso le erigieron una tumba ahí, ¿no? Se pretendía que de esta tumba salía a veces el sonido de una lira. También hay quien dice que la tumba de Orfeo está en Asia Menor, en la desembocadura del río Meles. Allí se cuenta que a la muerte de Orfeo hubo una epidemia en Tracia y que un oráculo declaró que para librar al país de la peste era necesario recuperar el maroto de Orfeo y tributarle honra fúnebre. Bueno, después de larga búsqueda, imagínense, unos pescadores la encontraron en la desembocadura del río Meles, sangrante la cabeza todavía, muerta de risa, y lo que es más extraño, cantando como cuando estaba viva. Impresionante, ¿no? Imagina a los pescadores una cabeza sangrante cantando, qué sé yo, un estilo. Acerca de la tumba de Orfeo hay otra leyenda en Tesalia. Allí dicen que la tumba está en la ciudad de Leivetra. Un oráculo de Dioniso predijo que si las cenizas de Orfeo veían el sol, la ciudad sería devastada por un chancho. Bueno, los habitantes se burlaron del vaticinio, ya que pensaron que era imposible que un chancho destruyera una ciudad. Pero una tarde, a la hora de la siesta, un pastor se quedó dormido sobre la tumba del poeta y en sueños, penetrado quizá por el espíritu de Orfeo, se puso a cantar himnos órficos con melodiosa voz. Al oír esta música, todos los habitantes de la región acudieron en masa a la sepultura. Y fue tal el tumulto que las columnas que sostenían el sarcófago se quebraron y dejaron a la vista las cenizas del héroe. A la noche siguiente vino una tormenta y crecieron las aguas del río Cis, que en griego quiere decir chancho. El idioma griego es muy fácil. Cis quiere decir chancho y todo así por el estilo. Bueno, vino una inundación que destruyó todo. Después de la muerte de Orfeo, su lira fue transportada al cielo en forma de constelación. Este era Orfeo. Nosotros simpatizamos mucho con él porque es el cantor, es el poeta, es el que hacía bailar a los árboles, el que amansaba a las fieras. Cuando allá en los campos elíseos, en el cielo de los griegos, preguntan por Orfeo, dice, ¿cuál es Orfeo? Los guías del Elíseo contestan, es ese, ese que canta, ese que está vestido de blanco, ese, ese muchacho.
Someday, this boy
Trío sin nombre.
En el conurbano
hay una red informativa.
El periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
Periodismo, más pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más...
Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Bien, estamos en Merlo, aquí en el predio llamado El Tejadito, con mucha gente amiga, en una carpa y más allá de la carpa también.
Ay, nos costó llegar, ¿eh?
Sí, sí.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, ¿qué puedo llevarme a una isla desierta?
Fue rara la pregunta. Sí, no, pero bueno, alguna...
Es un trabajo interesante que ha hecho sí. nuestro equipo de producción.
Muy bien.
Para saber cuáles son las cosas que uno va a necesitar sí. en una isla desierta. Porque, por ejemplo, un sacapunta, ¿para qué lo quiere?
Bueno,
claro.
No sería lo más útil. No sería lo más útil.
Entonces, acá dan una lista... Lo Perfecto. Primero, es curioso, ¿eh?
Sí.
Una lanza.
Pero no la lleva, la hace ahí la lanza.
Bueno, además, ¿qué sentido tiene llevarla?
No, y además, ¿cómo la lleva?
No, digo, ¿cómo la lleva?
Claro.
¿En el equipo?
¿Cuál es la idea de llevarlo? ¿Se puede llevar claro. cualquier cosa? No.
Es que
no.
nadie va a una isla de
Claro. Ciudad. El asunto es, ¿qué cosas debe traer uno consigo para el caso de que, ante un naufragio o lo que fuere... Usted claro. vaya a parar a una isla desierta. Bueno, primero una lanza.
Sí.
Usted bueno. va en un crucero, una lanza. Sí. ¿Qué hace con esa lanza? Acá dice, no tiene por qué ser la más moderna.
No.
¿Qué grado de modernidad puede tener una lanza?
No, ya. Hay unas que se sí. enchufan a USB
no.
con luces.
La lanza Yamaha.
No, las que usan.
Se tira sola.
Las de los Juegos Olímpicos, esas que tiran los tipos.
Eso no es una lanza, señor. Es la jabalina.
Bueno, pero es lo mismo. Que
no,
ese.
Pero no tiene bayoneta en la punta.
No, claro, la lanza tiene... Es, por ejemplo, para cazar un animal.
Sí, pero la jabalina...
Acá dice, te servirá para cazar.
Claro.
La isla desierta...
Y le puedo decir una cosa... Hasta puede pescar con la lanza.
Sí,
se pesca.
Yo voy siempre a pescar a Varadero con una lanza.
Pero no. tiene que ser lugares
Pero quiero...
con peces muy grandes.
Agarro la lanza, le date un piolín y un anzuelo.
Señor.
Sin embargo, acá dice una red de pescar también hay que llevar.
Bueno.
Porque los peces, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí.
Los peces son una opción alimentaria sana y rica,
sí, sí,
y
bueno,
pero
sí.
en proteínas.
Claro. y la isla está rodeada de agua y en el agua están los peces. Es lo más fácil de pescar.
Claro.
Bueno, sí, por supuesto que los peces, pero también los frutos del lugar, me imagino, con la misma
red.
No, con la lanza.
Ah, con la lanza, pero la lanza ya la habíamos dejado.
¿Pero por qué la dejó la lanza?
No, no la dejé, pero ya había hablado de la lanza. También puede usarse como caña de bajarigo.
Bueno,
usted encuentra una higuera, agarra la lanza y...
No hay higueras en las islas desiertas.
Y lamentablemente, ¿para qué va a llevar la lanza?
Ahora, ¿le puedo decir una cosa? Si no tiene una red... utiliza una prenda de vestir. De
determinado... Un calzoncillo, dígalo.
Bueno.
Para pescar.
Claro. Y pesca.
Vete, total que lo va a ver.
Pero señor.
Habíamos quedado que era una isla desierta. Si no aparece usted en las redes sociales, ahí agachado con las patas abiertas, los calzoncillos en la mano.
Señor. Además, con el calzoncillo se le escapan los cornalitos por todos lados.
Sí, eso me dijeron a mí.
Bien. Sí, señor.
Después, cambiando el ángulo, una caja gigante de fósforo.
¿Gigante? ¿Cómo es gigante?
Sí, así. Sí, así grande, pues si no, está 45 días se le acaban los fósforos.
Claro. Bueno, puede estar 222 días.
Claro. Además usted no va a estar frotando piedritas. Para mí es mentira eso.
No,
que frotando piedras se hace fuego. ¿Cuándo me vio eso?
¿Sabes que creo que yo una vez, no sé si lo soñé o lo viví,
no,
pero...
No, se lo soñó.
No, no. Me parece que yo prendí fuego así una vez,
Está loco usted.
Mire,
mire, ¿puedo hablar con mi compañero?
Sí.
Está loco. Está loco.
Yo te dije...
¿Qué pasa?
Te lo dije hace más de un mes.
Tiene delirio de Boy Scout.
Sí. Hay una cosa que es cierta, los que usamos anteojos, lo ponemos en el sol,
sí,
y eso da un rayo.
Claro, un rayo misterioso.
Usted pone hojarasca seca o distintos tipos de materiales inflamables.
Pólvora.
No, pero no vaya. Pero sí puede llevar, ya que se tomó el trabajo de llevar lanzas, claro, y un diario.
Claro.
Y le puedo decir una cosa.
Viejo.
Sí, no importa un diario.
No va a tener el sino del día no puede ser.
No, el del día no, señor.
Y le digo día. Algo mejor y que la caja de fósforo.
Un encendedor.
Un encendedor.
No. Para que estamos perdiendo tiempo.
Dice. Un encendedor gigante.
Claro. Así de grande, mira.
Señor.
La mayoría de las islas desiertas están llenas de árboles. Charles Darwin.
No.
Muchas palmeras.
Que justamente descubrió unas islas desiertas donde no había ni uno. Miren. Una hamaca.
¿Una hamaca qué?
Una hamaca paraguaya, un coi.
¿Se la va a llevar?
Claro, la lleva, llega a la isla desierta y todos se imaginan, uy, ahora durmiendo entre los hulos, así en un agujero. No, usted cuelga, agarra dos árboles. Cuelga la hamaca, una punta acá a otra y se tira como un bacán con las dos manos acá atrás como los periodistas deportivos.
Pues no, pero... Pero igual hay que cargar también con la hamaca, son muchas
bueno,
cosas.
Bueno, no importa,
para
señor.
Hacer agua es mucho.
Yo le estoy diciendo lo que le va a hacer falta.
Sí,
ahora, bueno.
De todas maneras, como tantos otros elementos, se puede construir una hamaca con lo que hay en la isla.
No.
Sí,
y,
lo puede construir.
Claro, le doy un ejemplo. Usted ve un cañaveral, la caña, usted le va sacando los filamentos.
¿Pero qué soy un oso panda, señor? Bueno. No sé. ¿Cómo le va a sacar filamentos?
Y los empieza a entretejer y eso va haciendo como una soga.
En un año teje una carpa. Una carpa como esta. Después, repelente de insectos tiene que llegar.
Ah, eso sí se puede.
Eso sí, porque protector solar lo mismo. Crema.
¿Para qué crema?
Y bueno, la piel, ¿sabes cómo te va a quedar?
Bueno. Entiendo que sí, que el sol lo afecta.
Igual, usando los elementos que hay en la isla a mano.
Ah, también.
Seguramente hay alguna planta conífera de hojas grandes.
Claro. Sí. Conífera
no tienen como algo.
¿Conífera en isla desierta?
Bueno, entonces no. Alguna planta tropical.
La planta tropical.
El aloe vera, vio que el aloe vera...
Ah, ahí está. ¿Quién no encuentra una planta de aloe vera?
Están por todos lados.
Le sacás todo el juguito y te la pasás por el escracho y quedás polenta. Una linterna. Ah, eso sí.
Bueno.
Que a la noche te quiero ver.
Sí. La oscuridad.
Sí.
Ahora, ¿y pilas tiene que llevar?
Vienen con pilas, vienen.
¿Vienen con pilas, pero sí. ¿Cuánto
le no, dice, no una linterna cualquiera, sino no. una de esas recargables. Así no necesitarás pilas. ¿Y dónde me la enchufo? ¿Y dónde? ¿Qué, vienen con enchufe la cera? Así la desierta, ahora. Me parece que está loco aquí.
No, puede ser con celdas solares.
No, señor, sí, sí. Solar.
Claro.
Saca los filamentos del bambú y hace un alargue. Bueno. Vamos.
Una barca inflable con remos no está mal.
No, no bueno. No. ¿Por qué no se llevó un barco ya que
también,
está?
También, también. Después. Sí. Y un cuchillo.
Eso es fundamental. Sí.
Ah, el cuchillo es fundamental.
¿Sabe lo que me gusta a mí? Esos ¿qué? Cosas de que le dicen los Victorinox.
¿Lo qué?
Los Victorinox.
Que las, son, las cortaplumas.
Que salen, pero salen muchas cosas.
Ah, oh, sí, el destornillador.
Destornillador.
En una isla desierta el destornillador es indispensable.
Sí, para rascarse la espalda.
¿Sabe quién se llevó un barco a una isla desierta? Robinson Crusoe.
Sí, claro, sí.
No, Daniel Defoe, creo que era
sí,
¿no?
Sí.
Que lo escribió. Tuvo una idea genial, que es... bueno, empezó con el ingenio, ¿no? Con usted.
Sí.
Qué sé yo, con los filamentos, hago esto, hago esto. Claro. Parece que empezaron a acabar las posibilidades. Entonces pensó, no, voy a hacer que el barco naufragado haya quedado a 2 kilómetros más adentro.
Sí.
Entonces, cuando le faltaba algo, Robinson nadaba hasta el barco y traía, por ejemplo, un catalejo.
Claro.
¿Cómo va a ser un catalejo? Con fácil, con una caña.
Sí, eso sí.
Un catalejo no tiene aumento, pero es un catalejo. Pero bueno, entonces iba y se iba hasta el barco y traía cosas.
Y volvía, como quien va al chino.
Y volvía, bueno, así cualquiera escribe una novela.
Sí, no, señor.
Y claro. Le puedo decir una cosa, sí. Si él se las ingenia para traer aún más cerca el barco y encallarlo en la misma isla, tiene una casa.
Claro.
Viva bueno, dentro del barco.
Sí, pero ¿cómo hace para traer bueno, el barco? De...
con filamento. Después, una cosa que es muy útil en todas partes, pero especialmente en una isla desierta, es un teléfono satélite.
Bueno,
es un celular que puede usarse en cualquier parte del mundo, menos en mi barrio, calculo. El costo es elevado, ¿eh?
Es muy caro.
Sí, sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuánto vale un teléfono celular satélite?
$800,000.
Bien, gracias.
Liberado, ¿no?
Sí. Catalejo. Y conviene ahora preguntas más sutiles, ¿no? El lugar, el refugio, digamos, donde va a vivir.
Sí.
¿Conviene hacerlo cerca del agua o lejos del agua?
Para mí, hay un tema que es el siguiente. ¿Cuáles son? Yo soy uno de los especialistas, por eso estoy escribiendo todas las revistas especializadas. Muy bien. Estuve estudiando mucho el tema y llegué a conclusiones fantásticas. Si usted se mete en el medio de la isla, que es la selva,
sí.
Hay un montón de animales que lo van a atacar por la noche, sí. Incluso por el día, durante el día.
O sea, en todo momento.
Todo momento. Alimañas, hay arañas, escorpiones, serpientes, bueno, monos.
¿Cómo sabe usted que está en el medio de la isla?
No, porque en el medio de la isla está el ollejo, digamos. Claro. La selva, todo eso.
La selva. Entonces yo lo que recomiendo es ni tan cerca del mar, porque a veces hay crecidas y de repente incluso claro. Hay animales marinos como orcas que claro. Pueden salir del agua y
orcas caudinas, sí.
Bueno, y lo comen en la orilla. Entonces, cuando termina justo la selva, de ahí un metro.
¿Cómo mido un metro, señor?
Un paso, da un metro. Llama por teléfono a París. Dice, más o menos, dice, ¿cómo es un metro? Y le dice, más o menos así.
¿Pero cómo, señor?
Más o menos, señor.
No, pero es muy difícil.
¿Cuánto mide usted, por ejemplo?
Casi, casi.
Bueno, muy bien lo que me dice.
Claro, porque todas las alimañas encuentran la arena desnuda y no quieren avanzar. Claro.
Sí. Y por ahí las del mar, que vienen
claro.
Del mar, ven que ahí no va bien la selva,
claro.
Y es un lugar donde usted puede encontrar un poco de respeto, por lo menos.
Ah, bueno.
Ahora, no se lo voy a preguntar.
Ahora usted como como náufrago, ¿no?
Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es un, se desnuda y se viste, se hace del lugar. Yo que se ponen si hojas qué, grandes.
¿Cómo?
Se viste con hojas del lugar, por ejemplo.
¿Para qué? Si me traje con todo eso que me traje una valija. Pero no sé por qué pregunta eso.
No, porque
siempre
hay...
es mejor un calzoncillo sí. que una hoja de irupé.
Usted porque no vio mi calzoncillo.
Usted porque no vio mi irupé.
Yo lo que recomiendo habitualmente en un caso de emergencia o un naufragio, recomiendo ropa liviana siempre, porque primero el sol y clara.
¿Cómo?
Ropa clara.
Ah, clara. Sí, sí. Sí.
Ropa clara.
Sí, sí, claro.
Blanco, por ejemplo, por el tema del sol, porque si usted se viste de negro, todo el sol enfoca hacia usted.
No, no es que todo el sol absorbe, absorbe la temperatura, ¿no?
Lo que sea.
Bueno, no, lo que sea, no.
Entonces, ropa blanca, ropa...
Yo por eso uso siempre ropa interior blanca.
Bueno.
Es decir, el día de mañana naufrago, quedo en calzoncillos y estoy fresco.
No. Pero quizá pasa frío a la noche. A la noche baja la temperatura a 60 grados.
Pero no hay sol a la noche.
Claro, no, no.
Por más negro que tenga la ropa interior, no tiene ningún rayo que absorber. Dice, ¿qué ropa tan negra que tenés, mi amor? Es para absorber los rayos del sol.
Sí, la luna.
Mía.
La luz. No, pero usted toma frío, se tiene que vestir. A la noche se arropa.
Sí, sí, sí. ¿Por qué no se entierra en la arena a la noche?
Porque la arena está muy fría y húmeda.
Ah,
y aparte
razón.
Hay una cosa, que el agua está salada, ¿de acuerdo?
Sí, es salada.
Es salada. Entonces, con las lastimaduras o con las cosas, puede infectarse.
Claro.
Pero no es que...
Por ejemplo, a la tarde se hace un rayón.
Sí. Se raspa. Sí.
Se raspa. Se raspa los garrones, por ejemplo.
Sí.
A la noche se entierra, porque tiene frío, la sal le claro, agarra la claro. raspadura,
claro.
se levanta infectado.
No, mire, yo tengo entendido que el
se
agua...
Se levanta y no puede ni caminar.
El agua de mar es sana, ¿vio? Como los perros.
¿Qué?
Cuando...
No vi ningún perro, que un perro también.
No, vio que dice que
los
cuando...
Los perros de mar.
Cuando usted tiene una herida... cuando usted tiene una herida,
sí.
se la hace chupar por un perro.
Sí, eso me dijeron.
Y se le sale.
Buenas tardes. Sí. Y Hospital Pirovano.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
A ver, ¿qué es lo que tiene una herida?
Tengo una herida.
Que el doctor Serrano traiga al perro. Sí, el perro sabe más de medicina que un cristiano. Por eso él se lame el mismo, el perro.
Sí, pero le voy a decir una cosa. Tengamos mucho cuidado porque acá estamos mezclando especies. El perro, él cree que es como un humano, pero es un perro. Es completamente distinto.
¿Y no será que al humano le pasa lo mismo? No sé, pregunto. Sí. Soy una señora. Que vengo acá porque estoy herida, me dijeron que...
No, señora, no. Es al lado.
El perro, si tiene una herida y se lambe... se cura.
Claro.
Si usted tiene una herida, el ser humano, y se lambe, se infecta.
Sí. Melón y se lambe.
Aunque parezca mentira.
Sí, pero si la lengua del perro
sí.
es la que pasa por su herida humana, lo sana de todos modos.
Hay que ver.
No, hay que ver, no, háganlo.
Hay que ver porque el perro con la lengua no sabe todo lo que hace. Antes de lamberle la herida.
Anduvo. Conviene llevar también a una isla desierta esos guantes panaderos.
Sí.
Los de látex.
Claro, y se pone antes de agarrar cualquier cosa.
No, claro, señor.
Se
no
pone
puede.
Los guantes. Ay, dice.
No, no puede andar con ese cuidado en la isla
no,
desierta.
No, por aquí.
Bueno, pero hay que extremar los cuidados. No hay ni enfermería ni hospital en la isla.
No, tenga cuidado, ¿eh? Le agarra un dolor de muela y le dura 6 años.
Bueno, si no se muere antes en la isla.
Pero de dolor de muela no,
no. No.
Ahora, ¿cómo hay que hacer, última cuestión, para llamar la atención de las embarcaciones?
Primero usted tiene, lo primero que tiene que hacer, ya que tiene playa, tiene lanza, tiene arena, tiene agua. ¿Qué hace?
Una casa.
No. Escribe con la lanza en la arena mojada.
¿Qué escribo?
Sí. Socorro.
Pero, escúcheme, desde un barco no lo ven.
No, pero desde un avión, desde un helicóptero.
Avión puede ser, pero un barco que va a ver.
No, el barco no, pero lo están buscando.
Tienen que estacionar el barco en la playa para leerlo.
Lo están buscando.
Escriba.
SOS.
Sí, sí, ¿cómo lo sabe?
Bueno, sí. Lo están buscando con helicópteros.
No me están buscando con helicóptero.
Sí, porque saben que está perdido usted. Si naufragó el barco está por allá.
¿Puedo dar una cosa más extrema, llegado el caso? Tenemos un encendedor, prendemos fuego...
A todo.
Un árbol.
Y no agarra, no agarra.
Pero sí, pero...
No agarra. Ayer pasó un barco.
Sí.
Tardó todo el día en pasar. Pasaba, 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 pasaba. Y yo, dele con el encendedor.
Tiene razón el señor, porque está todo verde.
No, está muy verde, tiene que agarrar la hojarasca que dijo el señor.
Después, de arriba de los aviones no se distingue.
¿No se distingue?
No se distingue porque van muy altos los aviones.
Claro.
Por eso yo ahora, buenas tardes,
¿qué tal, buenas
estoy tarde? Juntando firmas,
¿sí?
Ya tengo 3.
Bueno,
para que haya una ley que obligue a los aviones a volar más bajito.
No, bueno.
No a 10.000 metros como ahora en los aviones, que es una locura, te caes de 10.000 metros y te hace
pum. Bueno, sí, señor, pero.
Si no, a poner 100 metros.
Es peligroso.
Pero escúcheme,
no, es peligroso, pero enseguida te ven.
Sí, si te ven,
mirá, ahí está Barton, Gillespie.
No, señor. Y la señora.
Sí.
Es peligroso andar a esa altura para un avión.
Pero bueno, pero es la única manera de ver a los náufragos de las islas.
Sí, pero no hay tantos náufragos tampoco.
Bueno, no hay tantos náufragos. No. ¿Usted porque le gustaría, etcétera?
No, es que no lo sé. No lo sé. Ahora, y si usted se encuentra con nativos del lugar, vio que en las novelas...
Entonces no es una isla desierta.
Bueno.
Momento. Si hay otro tipo, dice, momento. Le dice usted al primero que... Momento, esto no es una isla desierta.
Claro.
¿A qué estamos jugando?
Porque puede suceder.
No, dice el Quilmes.
Puede suceder también, no solo la presencia de nativos del lugar,
sí,
sino de algún antiguo náufrago
que
se aquerenció.
Sí, eso es más posible. O que no pudo irse.
No pudo irse. Y ahí como...
El tipo cree que... Usted me viene a salvar, le dice.
Oye,
claro.
El tipo con toda la barba crecida. Por fin me vino a salvar. Por fin. No, dice usted, yo también lo fui.
Otro más. Qué mala suerte.
Ya son como... Somos como 17.
Pero que hay una marea peligrosa ahí, una corriente.
No sé, señor, no sé.
Es peligrosísimo.
Bueno, extraordinario todo.
Ahora, ¿cómo procede? Porque hay, además de las fieras, hay insectos muy peligrosos.
Bueno, eso es lo que le iba a decir. Los insectos en una isla desierta,
a veces,
sí. Y a veces pasan años, algunos que son carnívoros, pasan años sin probar alimento. Y tienen una voracidad.
Claro, imagínese, lo ven llegar a usted, se frotan las patitas de adelante.
Sí.
Por ejemplo, tábanos, que no tienen a quién picar. Están ahí esperando la playa.
Imagínese, usted es un tábano, está 35 años sin picar a nada.
¿Pero cómo puede ser?
Y ve llegar a Gillespie. Dios me puso sobre esta isla como un tábano sobre un noble luto para picarlo y mantenerlo despierto.
¿Cómo le va?
El eslogan
del
diario Crítica.
El de Botana.
El de Botana, sí.
No, el segundo.
Ya.
Saludos.
Es que era como ahora.
Sí. Bueno, si lo vienen a rescatar.
Sí. A algunos le gusta tanto, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
La vida así, la naturaleza, que yo no me dejo rescatar.
Ah, no, no.
Oh,
no, no.
Digo, váyase.
Volver al estrés de la ciudad.
Sí, hermano marinero. Me quedo aquí con estas alimañas amigas.
Pero se lo deben estar esperando sus familiares.
Justamente. Pausa.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página en tu celular.
Hola, soy Juan, de Paso del Rey, acá en Moreno. Después de cada lluvia me ocupo y limpio todas las canaletas de mi casa. Le saco las hojas y me fijo que todo lo que tenga agua quede vacío, porque sé que ahí es donde los mosquitos que transmiten el dengue, zika y chikungunya pueden poner huevos. Sí, claro, me llevo un rato. Pero bueno, lo hago porque si cada uno hace su parte, juntos podemos terminar con los mosquitos.
Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Acá tiene su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Ya está abierta la inscripción al ciclo lectivo 2018. Podés elegir una de las 15 carreras que se dictan en la UMED. Para más información, podés visitar nuestra página web www.umed.edu.ar, mandar un mail a info@umed.edu.ar, llamar al 53546669 o acercarte a Sarmiento 2037.
UMED, la Universidad de los Trabajadores.
Hola, me llamo Susana, soy enfermera del Hospital FAMIC del Dorado de la provincia de Misiones. Les quiero decir algo muy importante a todas las embarazadas. Si tienen sarpullido con picazón, puede ser signo de zika. Por eso es muy importante que no se automediquen y que hagan una consulta en el centro de salud más cercano.
Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Anotate ya en los cursos del Rojas. Aprende informática, arte y tecnología, letras, idiomas, cultura sostenible, fotografía, danza, teatro y oficios. Inscripción abierta en www.rojas.uva.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en Merlo, señores. Adentro de una carpa, pero en Merlo está la carpa. Y con gente que está afuera, mucha gente de aquí. ¿Verdad que sí? Digan algo, porque si no parece que miento. Muy bien. Bueno, si quiere, lo llama al sol, lo andaba dando vueltas.
Ay, bueno.
Ya llega a la carpa de la feria de Merlo, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo
Gangafé. La compañía de la noche, nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Mercado Dorina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale.
Muy bien, maestro. Le piden Rueda Mágica de Fito Páez.
Ay, muy bien.
África, un sueño con el Liverpool bar, y ella que siempre se va. Una foto de los Rolling Stones, mi vieja nunca los escucho, y no me puse a llorar. No. En cualquier lugar, perdido en una inmensa ciudad, en una rueda mágica. Y el ángel de la soledad, no me quedaba y pude ser mal, él no me abandonaba. Un lecho de cristal para un sol. Un lecho de cristal para los dos. Solo si supieras que yo sin ti ya no podría más vivir. Todos a los fuimos de aquí. Todos a los fuimos de casa.
Bueno, hay varios pedidos también para el trío sin nombre. No sé si usted y el maestro quiere arrancar con algo antes de pasar
¿antes de
al
qué?
Trío, de seguir con el trío que le piden varios temas.
No sé.
Porque acá Mari se había acercado, le pedían Hojas Muertas.
Ah, pero eso es para Gillespie. Cuando,
sí.
Cuando aparezca la trompeta.
Bueno, bueno, sí, bueno. La tienen que traer la trompeta.
Sí, sí, la tienen que traer porque...
La tengo en Marcos Paz.
Sí.
Ahora la traigo.
La tuvo que dejar en la puerta.
Save Me, piden del grupo Queen.
Afeítame.
¿Cómo no?
Estamos afinando,
sí,
estamos
afinando
en Merlo, gracias a todos los de Merlo,
sí,
al municipio, a la Feria del Libro,
sí,
a Julito, a todos los que organizaron esta noche. Muchas gracias.
La feria del Libro que continúa, además.
Sí, está, pero ahora no le agradezca más, que ya arreglaron
ya,
ya afinamos.
It started all so well. They say we made a perfect pair. I clothed myself in your glory and
Samba del carnaval, maestro.
¿Tiene ahí?
Vengo desde el olvido, todo serrano, a ver si mato pena. Bailando, a ver si mato penas, carna bailando. Me anda faltando plata, chicha y coraje, y un empujón del diablo a enamorarte, y un empujón del diablo. Vuelven a la luna el galón pretendido, y un empujón del diablo me anda faltando.
Maestro, le piden Every Break You Take.
Mira vos.
Bueno, 1, 2, 3 y.
every breath you take, every move you make, every bone you break, every step you take, I've been watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I've been watching you. Oh, can't you see? You belong to me. Every bow you break, every smile you fix, every thing you say, I've been watching you.
If you don't ever look without a trace, I dream at night, I can always see your face. I look around, but it's you I can't replace.
Muy bien, señores, estamos en Merlo. Agradecemos al intendente Gustavo Menéndez, que está aquí también presente y que nos ha invitado. Gracias. Y me preguntan si ha venido a la Feria del Libro el Indio.
Ha venido.
¿Vino?
Vino.
Bueno, bien.
Entonces,
empecemos a tocar, vamos a ver qué pasa. ¿Vamos?
¿Va con percusión este tema?
Sí. ¿Quiere la pandereta?
Bueno, a ver.
Ay.
Vuélvala,
Después le vuélvala la pandereta. Sí.
No me sentía cómodo con el instrumento.
Se la esconde en la trompeta.
Oh.
No parecía.
¿Va?
Oh, dos, tres, y...
Milagro de blanca noche, tiempo tenaz de tu enemigo, el muy verdugo se ha distinguido. La noche de cristal que se hace añicos. Por favor,
llegado la trompeta de Marcos Paz por encomienda. La han traído. Una trompeta diseñada con caña de bambú.
¿Qué hacemos?
¿Y va a ser Hojas Muertas para Mari?
Bueno, el programa, podemos hacer un cachito.
Un poquito.
El puente, la parte que
nos salga.
Creo que voy a ver en qué tono la toca usted. ¿Para irnos?
Sí. ¿Sí? ¿Sigue la trompeta?
Sí. ¿Sigue la trompeta? El intendente nos hace señas de que hay que tomar...
¡No, señor! Señor.
Nos vamos con esta canción
que no me insulte. Trae
tantos recuerdos.
¿Cuál?
Estos, por ejemplo.
Ah. Bueno, nos vamos.
Dale.
Última canción.
Sí, última señor. Canción.
Bueno. Está bien.
Oh, dos, tres, cuatro.
¡Wow!
I feel good. Another road. I feel good. Another road. So good. So good. I got you. I feel nice. The sugar will fall.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar. La otra página en la web. Thank you.
Hay otra melodía. Hay otra razón. Hay otra cara. Hay otra visión. Hay otra idea.
Escribí tu propia página.
La otra página. 750.
Thank you. en las rocas, puro o con un chorrito de soda. Jazz 750.
AM 750. La otra página. Usando las notas agudas de los acordes como líneas melódicas y usando correctamente la progresión armónica, podía tocar lo que escuchaba adentro mío. Entonces nací. Charlie Parker. Jazz. 750.
Thank you.